At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los rasgos de esta emisión. Hoy es 4 de octubre y ya es viernes. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien, pues ya muy contenta de estar aquí con usted.
Y que sea viernes, ¿no?
Y que sea viernes.
¿O sí. quieres trabajar mañana?
No, doctor.
Tú me dices y te organizamos una guardia, pero encantado.
Ya dejé las guardias
aquí
de
el equipo
semana,
también quiere que sea jueves o... Me toma dos, ¿no? Hacemos como que es jueves y empezamos de nuevo. Están con ánimo de chambear. Bueno, ya es viernes y espero que disfruten ustedes su fin de semana. Fíjense que la Guardia Nacional desplegó 600 elementos para el resguardo de la seguridad y proximidad ciudadana en la capital de Sinaloa, que sigue todavía bajo pues una situación de tensión enorme. La presidenta recibió la llamada de Joe Biden. Hablaron, por supuesto, de la relación bilateral. En un momento más platicaremos del tema también. Dijo que la decisión del Poder Judicial, tengo la impresión de que hay algo ahí que tienen que revisar los poderes del Estado, así que fue un golpe aguado. Lo que hizo la Suprema Corte fue dar trámite a un recurso, que es lo que tiene que hacer. Eso no quiere decir que haya expresado ya sobre el fondo del asunto, pero bueno, dijo que fue un golpe aguado. Hoy el presidente del Senado dijo que era pues una ley menor, cómo iba a estar por encima de la Constitución. No, la Constitución está por encima de la ley, pero hay procedimientos que deben ser respetados y en este caso desahogados. Hoy tomaron una foto al presidente del Senado en el carril del Metrobús y dice que iba por ahí porque pues tenía mucha prisa e iba a llegar tarde. Aprovecho pues para que le eche un grito a Clara Brugada, que va a tomar posesión mañana, y le diga: oiga, pues en la Ciudad de México resulta que nadie llega a tiempo porque hay un tráfico de la, ya sabe usted qué, los semáforos están mal sincronizados, dejan circular camiones de todo tipo, y no todos somos presidentes del Senado. A ver si podemos ver la foto ahí donde aparece sin casco. Él dice que es plebeyo, pero tiene chofer que lo lleve, lo cual supongo que la mayor parte de los plebeyos y la gente normal de esta ciudad no gozan de eso, pero ahí va. Y dice que, pues, ¿por qué no? ¿No? Pues el poder es para poder. Las multas, me recuerdan, son de 8,000 pesos. Vamos a ver si Vialidad o la policía en esta capital toma nota de eso. Pero bueno, es la forma de utilización del poder. Nunca imaginé que la izquierda, nunca imaginé. Una afanía de decirlo, pero esta gente luchó por llegar y se luchó denodadamente al poder, que iban a tener una actitud diferente y no así estilo la ley de Herodes, ¿no? Es decir, pues ahora mandamos nosotros, ¿cómo que la Suprema Corte va a revisar qué? Si aquí mandamos nosotros, por el carril de confinado circulo yo y nadie me dice nada. Total, la ciudad no funciona bien, pero pues eso es otro tema, ¿no? Eso no le toca a él. Esta tarde la presidenta encabezó la celebración de los 200 años de la Constitución del 24 y la creación de la Secretaría de Marina. Hoy tuvo una frase, mi querida Cintia, que te pido que reproduzcas. Yo creo que muy reveladora. Por un lado, nos confirmó. El presidente, creíamos que estaba aclimatando aquí en el sur de la ciudad, algunos decían que era por seguridad, pero hoy la presidenta confirmó lo siguiente, vale la pena escucharla literalmente.
La idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030, pues él se fue a Palenque, y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura.
Bueno, pues no sé quién tenía esa idea. Yo tengo claro que la presidenta es ella. Y bueno, el día de hoy lo reafirmó en su mañanera. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Le adelanto que en un momento más estará en el estudio el maestro Gassanzón y nos platicará del programa que tiene la OFUNAM. Hoy ha sido día de anuncios. Marcelo Ebrard dio a conocer los nombramientos que ya estaban despachando dos colaboradores muy cercanos a él, dos, en este caso, pues personajes con una amplia capacidad administrativa, además intelectual, Vidal Llerenas, que nos ha acompañado en algún tiempo como comentarista de este espacio. Lo leo siempre con interés, siempre tiene lecturas muy, muy, en este caso, profundas sobre distintas corrientes. Vidal Llerena será el subsecretario de Industria y Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. A él le va a tocar lidiar con todo el Temec y la revisión. En fin, dos personas muy competentes. En Comunicación Social va a estar Daniel Millán. A los tres les mando un gran saludo. También el secretario de Salud hoy anunció que Eduardo Clark, uno de estos funcionarios que ha ganado tanto prestigio por su actitud, ¿no? Siempre como muy racional, lo que le preguntas te lo contesta, no te manda 18 píldoras de ideología, no se hace la víctima, ¿no? Aquí en la Ciudad de México creo que ganó muchísimo prestigio durante la pandemia y en términos más generales va a ser subsecretario junto con Kersenovich, es lo que anunció efectivamente, lo que anunció el día de hoy la Secretaría de Salud. Así es que, bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes de las ratificaciones. También nombró a Alejandro Svarch como titular del IMSS Bienestar. Ya se había anunciado ese tema. Svarch había estado en COFEPRIS. Y bueno, pues son asuntos que tienen, en este caso, ratificación, la circunstancia de un gobierno que empieza, en algunos casos, con una ligera rotación de funcionarios, en otras cosas, pues con funcionarios que estaban en la capital, con la presidenta, y ahora pasan al ámbito federal. Hablando del gobierno de la Ciudad de México, mañana tomará Clara Brugada posesión de la jefatura del gobierno ante el Congreso capitalino. Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Son las 20:11. Vamos a... ¿Me indican a qué vamos, por favor?
Vamos a Sinaloa, doctor.
Tenemos a Felicitos.
Uh-huh. Felicitos.
Felicitos, adelante.
Doctor, muy buenas noches. Fueron tres asesinatos los que ocurrieron ayer temprano en Culiacán, pero el que verdaderamente llamó la atención fue el que ocurrió minutos antes de la medianoche con el asesinato de cinco jóvenes ocurrido en el sector sur de Culiacán, jóvenes que visiblemente presentaban huellas de tortura y arrojaron sombreros a sus costados. Pero por aquí, doctor, porque hoy, durante toda la mañana, parte del mediodía y de la tarde, se llevó a cabo una serie de operativos en la región del Ébora, región centro-norte de Culiacán, Sinaloa, en Sinaloa, en donde se llevaron a cabo por parte de la Secretaría de Marina Armada de México un operativo luego de enfrentarse con los tripulantes de una camioneta color blanco. Hubo narcobloqueos por la autopista que conduce de Culiacán a Los Mochis, la costera es conocida. Estos enfrentamientos que se llevaron a cabo desde el Navolato, pasando por los municipios de Mocorito y también Angostura, en donde utilizaron un helicóptero artillado, un Black Hawk, para dispararle a los tripulantes de esta camioneta, también por tierra, lograron neutralizar esta camioneta. No supimos si hay personas detenidas o abatidas, solamente se supo, y eso sí consta, que hay un menor, una víctima colateral, al parecer en la huida. Algunos delincuentes atropellaron a un jovencito estudiante de una preparatoria, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, esto en Pericos, en Chinitos, Angostura. Aún no han dado a conocer las autoridades federales cuáles fueron los resultados de estos operativos, solamente indicaron que sería la Secretaría de Marina quien dé a conocer los detalles. Pues esto fue parte de lo que ocurrió hoy, doctor.
Muy bien, te agradezco mucho el reporte. Y bueno, le comento que hoy Hacienda da a conocer que el gobierno de nuestro país actualizó su programa para emisión de deuda externa ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Indica que eso no es contraer más deuda. Ya sabe usted que lo tenemos en 50 puntos. Ha venido creciendo en los últimos años. Bueno, habrá que monitorear que no crezca más. Le recuerdo que todo eso es gasto que tendrán que pagar las siguientes generaciones. Dicen no hay incremento, simplemente
lo que tenemos es un requerimiento, un trámite de la SEC, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos a todos los emisores soberanos. Bueno, pues seguimos con la información. Maru Rojas, te saludo.
Con un clima maravilloso aquí en donde solo Veracruz es bello, con las imágenes de Oscar Rea, doctor. Te comento que hoy se celebró el bicentenario de la Constitución de 1854 y 203 años de la Armada de México. Justo un 4 de octubre de hace 203 años, por decreto, se crea estas Fuerzas Armadas para nuestro país con el personal naval. Decirte que la presidenta Claudia Sheinbaum, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, dijo en su discurso que 1854 es una constitución, la primera de nuestro país, que da nombre a nuestra nación como Estados Unidos Mexicanos, pero que además se aleja de esa que pretendía ser una monarquía. Después habla de la constitución de 1857, era un imperio, cuando Juárez...
¿Sí?
Cuando Juárez da... Sí, que cuando Juárez da el poder al pueblo, y que después todas las constituciones han tenido reformas mínimas que van de arriba hacia abajo, sin pensar en el pueblo, sin pensar en la sociedad. Por eso esta cuarta transformación requería de reformas estructurales en los temas más importantes para la población, como el poder judicial. Así lo dijo.
Y nos da garantías democráticas. Es lo que nos permite que hoy se haya reformado la Constitución para que sean electos los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial.
El único orador, además de la presidenta, fue el secretario de Marina, y él fue enfático al asegurarle que en esta voluntad de cumplir con los valores navales, de lealtad, de compromiso, no van a dejar sola a la población del estado de Guerrero afectada por el huracán John. Y en ese sentido también van a fortalecer la igualdad sustantiva, sobre todo por mandato de su comandante en jefa. Van a tener que privilegiar los ascensos de mujeres, así lo dijo.
De esta forma, hacemos un recuento del cumplimiento de nuestra misión gracias a nuestro despliegue en los mandos navales a lo largo y ancho del territorio nacional. Labores de búsqueda y de rescate y vigilancia marítima, el mantenimiento del Estado de Derecho, el apoyo en tareas de seguridad con nuestra infantería y marina y el auxilio a la población en casos de emergencia. Acciones donde más de 18.000 mujeres navales tienen un papel fundamental en nuestras filas como desde hace casi un siglo.
Papel fundamental, pero aún siguen siendo apenas el 20% de los elementos navales, doctor. Estuvo flanqueada todo el tiempo, no solo por el secretario de Marina, también estuvo el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Después hubo un rescate en la mar, después un desfile, del cual le dieron cuenta el parte que había entre los carros alegóricos, una réplica que llamó mucho la atención, la réplica exacta del Caballero de los Mares del buque Escuela Cuauhtémoc, doctor.
Que es una maravilla y una belleza. Bueno, pues muchas gracias, Maru, cuídate mucho.
Buenas noches.
Adiós. Y bueno, pues ahí está la Constitución del 24, y es que efectivamente ya no pude conversar más con mi compañera Mauro Rojas, pues nacimos como imperio, ¿se acuerda usted? Nace el país como imperio mexicano, así accedimos a la independencia. Tuvo un señor que se llamó Agustín de Iturbide, que fue emperador de este país. ¿Por qué? Porque la casa reinante de España no quiso, en este caso, mandar a ningún Borbón. Aquí pedíamos a Fernando VII, el monarquismo ingenuo en este país tiene siglos. Esta idea de que, ay, tenemos un rey muy bueno, de pronto, en este caso, en aquella época, Fernando VII. Hablando del rey, hoy estuvo en la academia, en la apertura de Congreso de las Academias de Historia. Por cierto, en el video se ve, a ver si me pueden poner el video, está en la cuenta de la Casa Real, se ve cómo saluda Javier García Diego. Y Javier García Diego, que es el presidente de la Academia de la Historia Mexicana, algo le dice a su majestad, a ver si platicamos con él la semana próxima, y nos cuenta qué dijo. Pero tú tienes exactamente lo que dijo su majestad Felipe VI, Cintia.
Así es, doctor.
Recordaré solo, o además, a modo de síntesis, que la cultura es la piedra sobre la que se levanta nuestra hermandad, el elemento que realmente vertebra nuestra identidad. Y así lo concluimos en el encuentro llamado Repensar Iberoamérica, Construyendo el Futuro, celebrado en Veracruz en el año 2014. Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida. Pero siempre desde el respeto basado en la amistad.
Bueno, pues parte de lo que dijo Felipe VI, el rey de España. Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer INEGI indicadores de ocupación de empleo. Tenemos para todo efecto práctico pleno empleo, lo que sigue siendo, bueno, pues relativamente amplio de la población que tiene más disponibilidad de trabajar en torno a los y que podría, en fin, que trabaja, pero podría trabajar más, que tiene disponibilidad, está en torno a 5 millones de personas. Esto significa un ascenso de 92 mil personas con relación al mismo mes de un año antes. Pero bueno, hay buenos datos en el ámbito del empleo, aunque como le digo, hay esta fragilidad. Bueno, otros temas, rápidamente le comento que el canciller de la República anunció, hoy ha sido un día de muchos anuncios de nombramientos, algunos colaboradores más. Veo que Juan José Bremer, quien como usted sabe, fue el embajador ante la UNESCO, ha sido embajador en muchos países del mundo, en los lugares más interesantes. Por cierto, tiene un libro muy, muy relevante sobre su función diplomática en los lugares donde ha habido historia, ¿no? Berlín, París, Madrid y otros más. Había anunciado De La Fuente que iba a dar un gran relanzamiento al Matías Romero. Bueno, pues Bremer se encarga de eso. Se confirma lo que en columna se había dicho, que la ex candidata del, en este caso, Partido Revolucionario Institucional al gobierno, la que compitió con Delfina, en este caso ahora Alejandra del Moral, será la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, y algunos otros nombramientos: Alfonso Segbe, mire, director de Coordinación Intersectorial; Roberto de León va a ser el jefe de la oficina del canciller, un saludo por supuesto; Daniela Zapata será la comunicadora, y Ana Tobar la secretaria particular. Es lo que anuncia Cancillería. Vamos ahora con, tenemos a
Israel Aldave.
Israel, adelante.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Comentarte que este día hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no se trata de un golpe de Estado, sino más bien un golpe aguado. Así dijo esta intención por parte de 8 ministros de la Corte de revisar la constitucionalidad de la ya promulgada reforma al Poder Judicial. Afirma que estos ministros integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país, a quienes identifica como cercanos a la presidenta de la Corte, Norma Piña, no van a detener el proceso de transformación de México. Así se lo dijo.
Yo supongo que ellos están provocando, a ver, ¿cuál es nuestra reacción? Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado.
Es a lo que dice Leonardo, la presidenta de México, y en este mismo sentido dijo que detrás de esta intención, que a la cual afirma no tiene ningún sustento, pues está el de buscar conservar los privilegios, los altos sueldos de los ministros de la Corte, que aquí les acusa de querer pues provocarla, y ella dice que no va a caer.
Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es no tiene sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación.
Muy bien.
ha ido nada a los valores de la
Oye, primera. Pero habló también de presupuesto, ¿no? De la situación económica, y su frase esta, pues muy llamativa, que hoy ha sido la nota de la presidenta, soy yo, el señor López Obrador está en Palenque.
Sí, Leonardo habló, como tú bien señalas, de situación y cuestiones económicas, dice que el país va muy bien en materia económica, inversión, estabilidad en el tipo de cambio, y lo que demuestra, pues, que esto que se había dicho, que con la aprobación de la reforma la economía de nuestro país iba a caer, pues dice que simple y sencillamente ha quedado como una mentira, y como tú bien lo señalas, hoy dejó en claro, pues, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no tiene ninguna injerencia en su gobierno, dice que la presidenta es Claudia Sheinbaum.
Lo teníamos clarísimo, ¿no?
Más que claro, Leonardo, más que claro.
Hoy de todas maneras lo repitió para que, pues, supongo alguien lo escuche. Te agradezco mucho el reporte.
Muy buenas noches, Leonardo.
Bueno, y hoy también dio a conocer el INEGI, el registro administrativo de la industria automotriz. Impresionante lo que produce este país. Ojalá no trajinen en día de fiesta y quieran reglamentar todo eso. También estamos hablando de una producción cercana a los 3 millones de vehículos, ¿no? Superior, no cercana, superior. 3,030,000, de los cuales 720,000 son automóviles y 2,310,000 camiones ligeros. Bueno, como le había adelantado, hoy tengo la fortuna que el maestro Gazanzón se dé una vuelta por este espacio. Maestro, ¿cómo está?
Bien, muy bien, gracias por recibirme de nuevo.
No, feliz, para nosotros es una fiesta que venga, maestro.
Ah, bueno, gracias, entonces.
Cuéntenos, ¿qué tiene programado?
Bueno, tenemos al sueño de una noche de verano, con música incidental de Mendelssohn y las palabras de Shakespeare, como bien se sabe. Una adaptación, digamos, que se hizo por parte de Juliana Feisler, directora de escena, y ella hizo un arreglo para que sea como un homenaje, en primer lugar, a la película de Fellini, que se llama Prueba de Orquesta. Yeah. Entonces, como ensayo de orquesta. Y luego tiene las palabras de Shakespeare, y entonces la mezcla entre la música de Mendelssohn, las palabras de Shakespeare, el homenaje a Fellini, la danza, el teatro, la música, es como todo un espectáculo interdisciplinario. Esto es la idea principal, digamos.
Y es un espectáculo largo, ¿no?
Es un espectáculo de más o menos 2 horas, y una hora 50, más o menos.
Muy bien. O sea, eso ocupa todo el programa, ¿no?
Se ocupa todo el programa, va a ser sin descanso, y entonces va a ser una cosa muy espectacular, muy divertida, muy, bueno, poética también por las palabras de Shakespeare, la música de Mendelssohn y la actuación de los actores. Es muy divertido, muy como, es un sueño, por
que,
eso.
Que es muy famoso. De esa es la famosa marcha nupcial, ¿no?
La famosa marcha nupcial, la obertura que compuso Mendelssohn cuando apenas tenía 17 años, una cosa impresionante. La marcha nupcial, el scherzo que viene después de la obertura, que también es música muy reconocida, pero sí, la marcha nupcial sería la cosa más famosa.
¿Y es canónica? ¿Es en todo el mundo? ¿Se usa como marcha nupcial o eso es muy
claro,
mexicano?
No sé, aquí en México si se toca más que la otra marcha nupcial, que es la de Wagner, pero en Europa tocamos mucho la de Mendelssohn, sí, y yo sé también que en Estados Unidos más la de Wagner, no sé aquí la que se toca más.
Sí, no, de Mendelssohn, con mucho.
Ah, bueno, entonces somos iguales.
Famosísima, efectivamente. Bueno. ¿Qué más nos cuenta el programa?
Bueno, de este programa, ¿qué podemos decir más? Que realmente es un encanto, es un sueño. Yo lo que recomiendo a la gente es de abrir bien los oídos para escuchar la música de Mendelssohn, porque es una cosa tan increíble de saber que compuso esta música un chiquito, bueno, un chico de 17 años, que luego se completó unos años después, unos 15 años después, cuando tenía más o menos 30 y pico. Pero sí es una cosa tan increíble. Y el trabajo que hizo Juliana Feisler con su compañía de teatro, que también son bailarines, entonces son actores, bailarines, es todo un trabajo de conjunto, y sale una cosa muy divertida. O sea, es nada más para pasar un momento, olvidar de los problemas de la vida cotidiana y pasar 2 horas de para divertirse.
Y es una música que llega directo al corazón.
Al corazón, y las palabras de Shakespeare directamente a una parte de la cabeza donde está la poesía.
¿Cómo ha inspirado Shakespeare a un montón de, digamos, pintores? Claro. Pero estamos hablando ahora de música, hay un montón de óperas, de obras inspiradas en el trabajo de Shakespeare.
Claro, pero pocas en el sueño, porque yo creo que es una pieza que no es muy representativa del trabajo de Shakespeare, que es mucho más como dramático, como una cosa como las grandes obras de Hamlet, de Otelo,
Macbeth,
todo esto de con mucha sangre, con mucho drama y cosas muy profundas, ¿no? Pero incluso Romeo y Julieta. Pero en el caso de Sueño en la noche de verano es una pieza totalmente aparte, muy diferente, totalmente como una improvisación, ¿no? Me parece. Yeah. y sale como muy poético por eso.
También hay una sonata, ¿no?, de Beethoven, La Tempestad, que creo que también está.
La Tempestad
está
también, bueno, hay muchas tempestades muy conocidas, la de Sibelius, la de Beethoven, la de...
¿También
bueno,
inspirada en Shakespeare o...?
Bueno, varias de ellas sí, pero la de Sibelius sí, tenemos a una de Tchaikovsky también inspirada, entonces son varias. Como Romeo y Julieta.
Oiga, entonces sigue entonces el foco este literatura-música.
Totalmente, y en este caso sería como el punto máximo, porque es realmente totalmente interdisciplinaria. O sea, de tener a música, literatura, poesía, actuación de los actores, danza, vestuario, maquillaje. O sea, es todo una cosa global para sentir lo que significa para nosotros música y literatura.
Para un director debe ser complejo, ¿no?, tener tantos elementos. Bueno, digo, ya tiene usted bastante con la orquesta, ¿no?
Sí, pero es un... Me gusta tanto hacerlo que para mí sale fácil porque me gusta. O sea, me apasiona mucho hacer este tipo de trabajo. De trabajar con actores es muy diferente. También la orquesta va a tener un papel en este... ¿Ah, sí? Espectáculo, entonces van a ver los músicos de la orquesta actuando un poquito. Yo también tengo un papel, soy Teseo, el duque de Atena. Entonces es una cosa muy divertida por eso, de ver un poquito de una forma diferente a los músicos.
Nunca había tenido al duque de Atenas en el estudio. Maestro Gazanzón, entonces sábado y domingo, ¿no?
Sábado por la noche a las 8 con la charla previa de siempre a las 7 y domingo a las 12
del día. Ahí está la invitación del maestro Gazanzón en, por supuesto, la Nezahualcóyotl. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el dólar estuvo a la venta en 19.73. Seguimos, por supuesto, pendientes del mercado cambiario, de todos los mercados. Y bueno, pues hay que tener la sensibilidad de los mismos, ¿no? Ya vio que subió, nos dio un rebote importante. El precio del petróleo, $5 subió el día de ayer. Entre otras cosas, porque pues hay temor de que el riesgo geopolítico, en este caso un ataque a Irán, pueda descuadrar más ese mercado. Pero bueno, pendientes del movimiento de los números. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Buenas noches. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Sáenz, envió un escrito al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noronha, en el que explica las razones por las cuales el Consejo de la Judicatura Federal no ha enviado la información para la integración de las listas de candidaturas a los cargos de ministros, jueces y magistrados. En el oficio, fechado el 3 de octubre, la juzgadora recordó que hay suspensiones que ordenan a la Judicatura no entregar dicha información, motivo por el cual se acordó que en la siguiente sesión plenaria se determinarán las acciones relacionadas con el cumplimiento a las suspensiones decretadas por diversos órganos jurisdiccionales. Asimismo, Lidia Hernández mencionó que el lunes 30 de septiembre la Comisión de Adscripciones, que encabeza Bernardo Batis Vázquez, sometió a votación de sus integrantes el acuerdo relativo a las listas que serán remitidas a la Cámara Alta. Sin embargo, en su sesión del 2 de octubre, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó que existía la imposibilidad para aprobar las listas, pues la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, que preside Eda Verónica de Gives Zárate, no participó en el proceso como lo establece el plan de trabajo, por lo que se instruyó a dicha instancia abocarse al análisis de las listas a la brevedad posible. Doctor, el reporte.
Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Como ocurrió en los últimos viernes, dedicamos un espacio a la reflexión de esta propuesta que hizo el Grupo Nuevo Curso del Desarrollo, una reflexión sobre las propuestas, una reflexión y una serie de propuestas también sobre lo que la Agenda 2024-2030. El día de hoy yo le agradezco mucho a un hombre excepcional, un gran académico, además un hombre muy admirado por muchos de nosotros, Fernando Cortés, que nos acompañe. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, doctor Curcio.
Oye, pues tú tienes dos capítulos en este libro. Uno tiene que ver con la equidad en la distribución del ingreso y consideraciones sobre política social. ¿Qué reflexión compartes efectivamente con el auditorio? Por supuesto, recuerdas parte del debate que hemos tenido históricamente en la medición de la pobreza, lo que se ha avanzado, y hay que reconocer la parte que tú has aportado de una manera muy, muy clara. ¿Cómo estamos en este debate y hacia dónde se debería mover desde tu punto de vista la política social, Fernando?
Muy bien, con mucho gusto. En realidad yo quisiera partir diciendo que hay una relación muy clara entre la pobreza, el producto y la desigualdad. Si la desigualdad fuese constante, bastaría con que el producto creciera rápidamente para que la pobreza cayera. Ahora, si el producto se mantuviese constante y la desigualdad disminuye porque el ingreso fluyó hacia la parte baja de la distribución de ingresos, entonces también la pobreza disminuiría. El problema es crecimiento por un lado, redistribución por otro y ataque directo a la pobreza. Son las tres patas. Uh-huh. El crecimiento económico, bueno, todos sabemos que depende fundamentalmente de la inversión. La desigualdad, en realidad, depende en gran medida de lo que se denomina la heterogeneidad estructural. Quiero explicar un poco esta idea. En nuestras economías, en América Latina, coexisten sectores con muy distinto nivel de productividad. Por ejemplo, uno podría pensar en la diferencia de productividad de un productor agrícola en Chiapas con un obrero de la industria automotriz en Puebla.
Sí.
Claramente hay una diferencia muy grande. En los países latinoamericanos no ha habido el impulso suficiente de crecimiento para que se entiendan a igualar las productividades. Entonces, en el fondo, tenemos una desigualdad que está muy atada a las diferencias en la estructura productiva. Tenemos un sector informal inmenso, con bajos niveles de productividad. Y tenemos un sector formal con altos niveles de productividad, con niveles de productividad ya casi al nivel mundial. Y eso provoca una fuerza muy fuerte para provocar desigualdad.
Uh-huh.
Entonces, eso desde el punto de vista estructural.
Esa es la heterogeneidad estructural.
Claro, ¿no? Es decir, coexisten sectores productivos con muy diferente nivel de productividad y a lo mejor corresponden a diferentes periodos históricos de desarrollo del país.
Sí, hay quien está en la edad de piedra y otros están en la inteligencia artificial, ¿no?
Así mismo. Entonces, ese es un problema muy serio y hay que ver cómo, a través de qué procesos podemos atacar esta heterogeneidad, y para ello la política económica, la política de inversiones es fundamental. Pero para invertir hay que crecer, hay que tener recursos para dedicar a la inversión.
Mm.
O conseguir esos recursos en el extranjero, pero la idea es cómo hacer que estos sectores atrasados se modernicen desde esa perspectiva. Ese es un problema de largo plazo, pero desde el punto de vista del corto plazo también se puede atacar la desigualdad vía sistema tributario. Es decir,
con gasto público.
Con gasto público y con ingreso público, es decir, a quienes aplicarle tributos más altos cambiar la estructura tributaria de manera tal de que se consigan recursos de los niveles altos de ingresos, de los estratos sociales elevados, para canalizarlos a los sectores de más bajos niveles de ingresos. Este mecanismo, en realidad, es muy complicado porque a nadie le gusta que le cobren impuestos. Y aumentar impuestos es difícil desde el punto de vista político.
Claro. Y luego viene la disputa por el gasto, ¿no?
Y después
me están cobrando mucho y en qué gastan, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a gastar? Y allí es donde la política social debería ser muy eficiente en términos de que los recursos fluyan hacia los sectores que realmente los necesitan. Y es una forma entonces de también atacar pobreza y desigualdad simultáneamente. Pero un dato muy concreto, la OCDE muestra que México es uno de los países en que la distribución del ingreso antes y después del impuesto es prácticamente la misma.
Eso es una tragedia, Fernando. ¿Perdón? O sea, es una tragedia. O sea, pagamos impuestos, se gasta el dinero y resulta que no hay esta redistribución. Sería lógica, ¿no?
Así es. Y esa es información de la OCDE. Que quede claro.
Oye, estos, digamos, programas universales de pensiones o becas, etcétera, ¿no estarían entonces atacando o atendiendo principalmente, al ser universales, a las poblaciones que más lo requieren?
Justamente por ser universales, ¿no? Uh-huh. A ver, este tema es importante. Yo estudié en los últimos meses. He estado tratando de ver el efecto que tienen los programas sociales sobre la pobreza y sobre la desigualdad. Uh-huh. Y también las remesas. Sí tienen efectos progresivos, digamos, en disminuyendo pobreza y disminuyendo desigualdad. Sin embargo, el efecto es muy, muy, muy pequeño. En realidad, lo que provocó la caída en la pobreza entre 2018, para no referirnos a 2020, que es año de pandemia, y 2022, lo que provocó la caída fue el aumento de los salarios. Sí. Y el aumento del salario mínimo, el aumento del salario mínimo disminuyó pobreza y disminuyó desigualdad. Ese es el principal factor, según mis análisis.
El salario.
El salario. Ahora, la pregunta es, siendo salario mínimo, ¿cómo este salario mínimo se transfiere, esta alza se transfiere a los salarios medios o a los salarios que ganan? No todo el mundo gana salario mínimo. Se sube el mínimo. ¿Y cómo es que ese mínimo se transmite hacia el resto de la sociedad? Y aquí hay dos hipótesis. Una hipótesis se llama o se denomina el efecto faro. Es decir, los trabajadores que no ganan el mínimo, al ver que subió el mínimo, demandan mayores salarios. Claro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis, que a mí me parece más plausible, es que el aumento del salario mínimo hace que aumente la demanda por bienes y servicios de los sectores que tienen menos ingresos. Y ellos demandan productos del sector informal. Entonces, vía demanda, aumentan las ganancias en el sector informal y también los salarios de la gente que trabaja en el sector informal. Es decir, habría como dos mecanismos que no son mutuamente excluyentes, pero que podrían estar jugando.
Muy interesante. Oye, tú explicas en uno de los capítulos que hay tres tipos, pues, digamos, de elementos para tocar el tema de la pobreza también, por ingresos, por capacidades, y te pregunto, ¿ha habido un incremento del ingreso? Me dices tú que tiene que ver con los salarios, está también el tema de las remesas y los apoyos, las transferencias, pero al mismo tiempo he oído toda una discusión, Fernando, de que incapacidades estamos perdiendo. Es decir, ¿tendrían más dinero pero menos capacidades la gente?
En realidad, la capacidad de la gente está vinculada con lo que está pasando con la formación en capital humano.
Es educación.
Es decir, educación, ¿no? Y con salud y con alimentación, que son tres de las dimensiones que están consideradas en el índice de pobreza multidimensional. Y lo que sabemos es que educación y salud han tenido un comportamiento realmente lamentable, especialmente salud, que la carencia por salud ha aumentado enormemente y también ha aumentado, no tanto, pero sí ha aumentado la carencia por educación. Y eso le está pegando a las capacidades humanas, ¿no?
Oye, doctor, me queda un minuto y te tengo que preguntar, ¿cuáles deberían ser los énfasis de la política social desde tu punto de vista para los próximos años?
Yo creo que un énfasis claramente es seguir manteniendo en la medida de lo posible el aumento en los salarios mínimos, que está mostrando un efecto muy interesante sobre pobreza y sobre desigualdad. Pero también creo que habría que pensar la posibilidad de considerar una política social basada en el ingreso básico universal.
Ah, mira, sí, que lo anotas ahí en tu texto como una de las últimas consideraciones. Habría que considerar esa posibilidad.
Sí, porque los análisis que hemos hecho es que tiene efectos muy marcados sobre la caída en pobreza, caída en desigualdad y también en caída en la desigualdad regional. La pobreza regional tiende a disminuir y también la desigualdad en la distribución del ingreso entre regiones.
Muy bien. Pues hay que leerte con enorme detalle. Doctor Cortés, te mando por supuesto, toda mi admiración y mi gratitud porque has estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo.
Saludos.
Hasta luego.
El doctor Cortés, autor de dos textos en este libro. Nos vamos, Cintia.
Excelente fin de semana para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.